Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es lunes 21 de agosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Así suena un bar de pueblo al final del partido entre las selecciones de España e Inglaterra. El ambiente de las grandes ocasiones, para celebrar el triunfo de la selección española de fútbol femenino. Bueno, el partido la verdad es que se vivió con pasión en todos los rincones de España, ciudades y hasta los pueblos más pequeños, Ya somos campeonas del mundo. La estrella ya lucirá en las camisetas que cualquier futbolista que forme parte de esta selección lleve en un futuro. Y eso es un orgullo para todos y todas las que amamos este deporte. Los deportistas de élite se convierten automáticamente en referente para los niños del país al que representan. En este caso, Lola Cardona, Jennifer Hermoso, Iván Andrés, Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo y todas las demás integrantes de esta selección, pues ya son el faro a seguir para miles de niñas que quieren jugar al fútbol como cualquier otro niño de su barrio o colegio y llegar a lo más alto. Por talento, esfuerzo, pasión, técnica, trabajo, la selección española se ha alzado con el máximo trofeo del fútbol mundial. Por eso molesta y mucho que el presidente de la federación se haya convertido en el principal objeto de conversación desde que terminó el partido. Bueno, como ya sabes, en la entrega de premios, Rubiales mostró una efusividad fuera de lugar con las futbolistas que culminó con el beso en la boca a Jennifer Hermoso. La futbolista admitió en un primer momento que no le había gustado y por la noche, bueno, quiso restarle importancia y dejarlo en una anécdota. Pero eso no quita para que no nos guste ni un pelo lo ocurrido. Estar eufórico por la victoria es una cosa y celebrarlo con actitudes del pleistoceno es otra. No conozco ni una sola mujer con la que haya comentado el tema que le haya parecido normal esta actitud. Y sí, nos parece machista. Actitudes de otras épocas que, por suerte, la mayor parte de los hombres ya han desterrado. Además, me parece a mí que el cargo le exige una elegancia y un saber estar que no demostró en Sydney ni en sus declaraciones en el partidazo, insultando a los que le criticaban. Y por fin, eso sí, 24 horas después, Rubiales ha pedido perdón en un vídeo.
Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no?
Hombre, por ninguna de las dos partes tampoco, vamos, quiero decir. Aquí hubo una parte, ¿no? Que tomó la iniciativa de hacer algo que es lo que está siendo criticado. Pero bueno, en fin, ahí está el vídeo. Ha pedido perdón. Veremos si el tema queda zanjado, o por lo menos queda zanjado por ahora, ¿no? Porque al menos para lo que sí sirve es para devolver todo el protagonismo a quien debe tenerlo. Faltan 6 horas para que las campeonas lleguen a España y puedan celebrar su triunfo a lo grande. Que nada empañe su éxito, porque sí, polémicas aparte, somos campeonas del mundo. Y también contamos que a esta hora el Rey recibe al portavoz del PNV, Aitor Esteban, siguiendo la ronda de contactos que ha iniciado esta mañana para saber a qué candidato apoyarán para la investidura como presidente del gobierno. Desde el PNV ya han adelantado que no se decantarán por ninguno en la reunión de hoy con Felipe VI. De momento, Feijóo cuenta con el respaldo de 172 diputados y Sánchez con 158. Y lo primero en ir esta mañana ha sido, el portavoz de UPN, Javier Esparza, que confirmaba en Mediodía COPE su apoyo a Feijóo y su rechazo total a un nuevo gobierno de Sánchez. Antes, asegura, prefiere nuevas elecciones.
Si el señor Feijóo no va a ser presidente, desde luego prefiere una repetición electoral. Creo que es mejor para este país, para España, una repetición electoral a un gobierno liderado por Pedro Sánchez en manos de EH Bildu y de Junts.
También ha estado con el Rey la portavoz de Coalición Canaria. Tras la reunión, Cristina Valido confirmaba que Felipe VI tiene intención de ir a Tenerife, a la zona del incendio.
El Rey vuelve a estar cerca de las tragedias de Canarias, como ya estuvo en el caso de La Palma, del volcán, y es muy importante para nosotros, claro que sí, saber que que conoce, que tiene la información del último minuto y que quiere estar allí, que está con nosotros.
Valido ha contado que el rey quiere ir a la isla cuando su visita no suponga ninguna distracción para los medios y personas que intentan sofocar el incendio y acompañar en la tristeza a las personas afectadas por el fuego. Un incendio que ha arrasado ya casi 14.000 hectáreas. Sigue sin control, pero evoluciona favorablemente. Aún hay miles de personas evacuadas, como Elsa, que ha tenido que dejar su casa en Santa Úrsula y con la que hemos hablado aquí en COPE.
Nos enteramos porque veíamos el movimiento de vecinos bajar, porque fueron evacuando varias zonas y veíamos bajar a nuestros vecinos desde nuestras casas, porque estuvimos pendientes toda la noche del fuego porque lo veíamos cada vez más cerca, y sí que ya nosotros pues ya nos preparamos. Yo preparé una mochila porque sabíamos que no iban a desalojar, y a las 6:45 de la mañana nos desalojaron.
Y mañana pasarán a disposición judicial los 5 detenidos en Tudela tras la denuncia presentada por una mujer por una presunta agresión sexual grupal. COPE Navarra, Esther García.
Los 5 hombres detenidos que se encuentran en estos momentos en dependencias policiales tienen entre 19 y 33 años y están acusados de un delito de agresión sexual y tocamientos. Unos hechos que presuntamente ocurrían este fin de semana en Tudela y que investiga Policía Foral. Su portavoz es Miquel Santamaría.
Estamos terminando el atestado sobre la bocina porque el juez nos pide determinadas pruebas periciales y pasarán en breve a disposición judicial. Hay una denuncia de una víctima.
Una víctima que es una chica joven que denuncia tocamientos de 4 de ellos y una agresión sexual del 5º varón, que por cierto es su único conocido.
Y como estamos contando, Rubiales se disculpa tras el beso a Jenny Hermoso. Dani Blázquez.
En un vídeo oficial, el presidente de la federación ha pedido perdón por su comportamiento en la entrega de medallas del Mundial Femenino. La selección celebra el título de campeonas del mundo en la explanada de Madrid-Río hoy. La fiesta arranca a las 9 y contará con un cartel de artistas, entre los que destacan Juan Magán y Camela. Además, en primera, el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial el fichaje del delantero Samu Omorodion. En el Barça ya es oficial la cesión del lateral neerlandés Serginho Dest al PSV con opción de compra. Y hoy cerramos la segunda jornada con 2 partidos, a las 7 a la vez Sevilla y a las 9:30 Granada Rayo Vallecano. Marcamos además otros 2 encuentros en segunda división, a las 7 Villarreal B Eldense y a las 9:30 Huesca Tenerife. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha quedado a las puertas de un nuevo Masters 1000 en Cincinnati. El murciano ha caído en la final en 3 sets ante Novak Djokovic.
Sigues en la tarde de COPE. Estamos a 21 de agosto, se nota más movimiento, mucha gente está regresando de vacaciones. Bueno, a lo mejor tú llevas ya un tiempo aquí, o a lo mejor has tenido la suerte de estar casi todo el verano. Hay mucha gente que ha aprovechado también para teletrabajar fuera, ¿eh? Bueno, pongamos que fuiste de los primeros en cogerte vacaciones allá por junio, que alquilaste un apartamento durante unos días y a la hora de hacer la compra, hombre, cogiste lo básico, ¿no? Entre esos productos básicos seguro que incluiste una botella de aceite de oliva virgen extra, ¿no? Bueno, por aquel entonces es posible que pagaras el litro a 5 o 6 euros. Pero es que la semana pasada conseguir una botella de aceite de oliva virgen extra por menos de 7 euros el litro ya era casi una misión imposible. Y si ahora acabas de volver y te toca ir a hacer la compra, esa compra grande, ¿no?, que soléis hacer la familia cuando volvéis de vacaciones, te adelanto que la sorpresa que te vas a llevar es incluso mayor. El precio del aceite de oliva está disparada. Los motivos: una caída de la producción en un 35%, la previsión de baja cosecha también para la próxima campaña, las altas temperaturas, la sequía, es decir, ha habido una conjunción de factores que podrían convertirlo en un auténtico producto de lujo por el que hoy, ojo, estamos pagando ya 8,5 euros. Hemos hecho de una ronda por los principales supermercados del país y ya te digo que es más o menos a lo que nos encontramos ahora mismo, ¿eh? El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,5 euros. Es decir, los 10 euros no están tan lejos y muchos analistas dicen que podrían alcanzarse este próximo otoño. Claro, es que este es un tema que afecta claramente al precio de la cesta de la compra en general y a muchas otras cuestiones que queremos analizar hoy en este programa y a partir de los próximos minutos, porque sabemos, porque así lo hemos aprendido afortunadamente en los últimos años, que el aceite de oliva virgen extra es la base de la dieta mediterránea y que la dieta mediterránea es la base de nuestra alimentación y sobre todo la base de una alimentación sana. Pero, ¿qué va a pasar con estos precios? Oye, es que esto no pone en riesgo solamente a las personas más vulnerables. Es que cualquier familia de clase media se va a tener que mirar mucho y hacer muchas cuentas a la hora de comprar aceite de oliva virgen extra para seguir cocinando. Es decir, lo que nos queremos preguntar también hoy en este programa es si que se dispare el precio del aceite de oliva virgen extra pone en riesgo nuestra dieta mediterránea y, por lo tanto, pone en riesgo también nuestra buena alimentación y hasta nuestra salud. Enseguida lo hacemos y lo hablamos con un gran especialista, quizá el mayor experto mundial, bueno, sin quizá, en dieta mediterránea. Pero antes, como siempre, voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista, nos acompaña aquí cada lunes, miércoles y viernes en el programa para poner luz y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
A ver, que tú eres además padre de familia numerosa, oye, que vosotros supongo que cuando hacéis la compra, pues también sois varios y también tendréis que mirar los precios de las cosas y los precios del aceite de oliva entre ellos, que está disparándose, ¿no? Pero por otro lado, sabemos, y así nos lo recomiendan todos los especialistas, que es fundamental consumir aceite de oliva virgen extra y que desde luego es un aceite pues mucho mejor que cualquier otro tipo de aceite. ¿Cómo vamos a hacer para intentar mantener la buena calidad, ¿no?, de esa cesta de la compra a estos precios?
Claro, eso se vuelve muy, muy complicado. Me estaba contando una amiga italiana que está en este verano, pues viene, o sea, una amiga española que viene a Italia y ha vuelto como en verano, ¿no? Uh-huh. Y entonces va a hacer una compra familiar y ella no tenía la sensación de que en Italia hubiera subido tanto ese producto, ¿no? Entonces no lo compró. Y en casa tuvo que volver porque la familia le dijo que tenía que comprar aceite de oliva, porque había comprado aceite de girasol porque le había impresionado el precio, ¿no? Uh-huh. Y sí, además eso, un elemento tan, tan básico que usas para tantas cosas y que yo recuerdo pues como hace unos años, ¿no?, cuando no estaba tan de moda y que ha sido una especie de aprendizaje que hemos hecho también, ¿no? Yo recuerdo en mi casa, mi madre, que es médica, siempre defendía mucho el aceite de oliva, pero no se usaba quizá tanto como ahora, ¿no? Porque cuando ya conocemos mejor los múltiples beneficios que tiene para la salud, ¿no?
Claro. Bueno, es que tienes mucha razón en eso que dices. A medida que se ha publicitado mucho más los efectos beneficiosos y que todos estamos, yo creo, que mucho más concienciados, el consumo de aceite de oliva virgen extra es verdad que ha ido en aumento. Esto ha contribuido también a la subida de los precios. Es así, pero es que no hay que irse tan atrás. Hace 5 años pagábamos por una botella de aceite de oliva virgen extra unos 3,5 euros, hace 5 años. Luego ya, pues como vemos, se ha disparado y dentro de poco, pues es que estará 10 euros si esto sigue así. Bueno, queremos saber cuáles son las repercusiones, o sea, hay preocupación, ¿no?, entre los expertos por este precio desorbitado del aceite de oliva. Miguel Ángel Martínez González es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, es epidemiólogo y es, como digo, el mayor experto mundial en dieta mediterránea. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días para ti, buenas tardes desde Madrid, que sé que estás en Harvard, en Boston.
Sí, estoy pasando una temporada de investigación aquí, donde tengo una afiliación como catedrático adjunto, y desde luego pues esto que dices es preocupante, porque desde el punto de vista de salud pública, al elevarse el precio del aceite de oliva virgen extra comparativamente a aceites de semillas, pues esto hace que las clases sociales menos privilegiadas pues tengan encima la carga de que van a padecer más enfermedad, porque tenemos unas pruebas científicas de primera categoría de la efectividad de la dieta mediterránea en la prevención de las enfermedades que más daño hacen en la sociedad, y dentro de la dieta mediterránea el buque insignia es el aceite de oliva virgen extra. Esto lo hemos podido demostrar con los mayores ensayos que se han hecho en Europa sobre nutrición, que son PREDIMED, que ya se acabó y que ha tenido una repercusión mundial, y ahora estamos haciendo PREDIMED Plus, que acabará en un año y pico hacia final de 2024, pero los resultados que hemos ido publicando hasta ahora pues son desde luego muy alentadores en cuanto a la protección que ofrece el aceite de oliva virgen extra específicamente.
Es decir, que si hablamos de dieta mediterránea como esa dieta realmente deseable para todos y que afortunadamente en países como el nuestro lo tenemos relativamente fácil para seguirla, aunque luego pues por el camino hayamos desvirtuado un montón de cosas, pero aún así lo tendríamos fácil si no estuviera todo tan caro, que esa es otra. Pero como buque insignia, dices, es que está el aceite de oliva virgen extra. Sería la base fundamental de la dieta mediterránea, ¿no? El producto estrella.
Sí, desde luego es el producto estrella. Yo en el libro ¿Qué comes?, donde explico todos los aspectos de los distintos patrones dietéticos y su relación con la salud, que publicó Planeta, que lo publiqué con Marisol Guisasola, ahí explicamos que hay que ser un poquito escépticos cuando se habla de un superalimento, que quizá la única excepción donde se puede dar esa categoría a un solo alimento es el consumo de aceite de oliva virgen extra dentro de la dieta mediterránea, porque cuando se sigue la dieta mediterránea de verdad, no lo que la gente dice que es la dieta mediterránea, sino la de verdad, que es la que seguían nuestros abuelos a los años 50, 60 del siglo XX, ¿no? Pues cuando se sigue la dieta mediterránea de verdad, el 20%, el 20-tantos% de las calorías vienen de ese solo alimento, del aceite de oliva. Entonces realmente supone un porcentaje muy importante de las calorías, del total de nuestra ingesta energética, y desde luego tiene una capacidad de influir en los eventos de salud muy fuerte. Aquí el trabajo que hizo, por ejemplo, Estefanía Toledo, una catedrática de nuestro departamento, que lo publicó en Llamas sobre la reducción del cáncer de mama, más del 60%. Porque nosotros en Predimed hacíamos tres grupos, y entonces en un grupo se le daba dieta mediterránea, pero se suplementaba con fruto seco, y en otro dieta mediterránea suplementada con un regalo de aceite de oliva virgen extra. Y ahí, en ese, cuando se le regalaba aceite de oliva virgen extra, se veía una reducción de más del 60% de la incidencia de nuevos casos de cáncer de mama, y además había un efecto dosis-respuesta, que cuanto más aceite de oliva consumían dentro de ese margen, pues aceite de oliva virgen extra, insisto, pues entonces cuando se veía una reducción muy fuerte, dosis-respuesta, cuanto más dosis, menos cáncer de mama, ¿no? Y claro, el cáncer de mama es el cáncer que más se diagnostica, pero estamos hablando también de los accidentes cerebrovasculares, estamos hablando de los infartos de miocardio, estamos hablando de la fibrilación auricular. Esto es algo que publicamos en la revista Top de Cardiología, en Circulation. Vimos una reducción muy fuerte de esta arritmia que le va a ocurrir a una de cada cuatro personas a partir de los 40 años y que supone una pérdida muy fuerte de capacidad cardiofísico, una pérdida de calidad de vida, un mayor riesgo de trombosis, de insuficiencia cardíaca. Todo esto hemos visto con la mejor evidencia científica, pero esto no se trata de estudios observacionales, es que hacemos estudios de intervención. Le damos el aceite de oliva a miles de personas y vemos qué pasa al cabo de los años. O sea, que durante el tiempo que me tocó coordinar en la red Predimed, estábamos mandando cada semana 2,5 toneladas de aceite de oliva a los participantes, que se dice pronto, ¿verdad? Esto era lo que estábamos haciendo, y lo comparábamos con una dieta que entonces se preconizaba como la dieta ideal para la prevención cardiovascular, que es la dieta baja en grasa. Actualmente aquí en Harvard, pero en general en Estados Unidos, en el mundo académico, no hay duda de que no hay ningún otro patrón dietético que tenga tanta evidencia científica como la dieta mediterránea, específicamente suplementada con aceite de oliva virgen extra.
Uh-huh. Oye, Miguel Ángel, y entonces cuando escuchas noticias de que realmente el precio del aceite de oliva se está disparando por múltiples factores, como estamos diciendo, y que, por ejemplo, el consumo nacional ha caído un 50% durante el primer semestre del año, ¿te parece un tema preocupante?
Sí, es un tema preocupante, y os felicito por sacar este tema. Hacéis muy bien en sacar este tema, porque la población tiene que oír, tiene que escuchar estas realidades científicas, que ya digo, no hay unos estudios de esa categoría para ningún otro alimento. O sea, estudios donde se haya repartido a tantos miles de personas y se le haya seguido. Nos llevó una década de nuestra vida hacer Predimed, y hoy día aquí se pone como ejemplo. Entonces, esto tiene muy, muy graves consecuencias, el que se deje de consumir aceite de oliva virgen extra para pasarse aceite de semillas o para pasarse aceite de menor calidad. Tiene muy graves consecuencias, porque la población tiene que saber los beneficios que hay en el aceite de oliva virgen extra, que están muy bien fundamentados, y que nosotros lo que recomendamos, o sea, la dosis, es decir, cuánto hay que consumir en total, sumando lo que se usa para freír, para untar, para cocinar, para aliñar, pues serían como 4 cucharadas soperas por persona al día. Esto vienen a ser unos 40 y tantos mililitros. Estamos hablando de que incluso si valiese 10 euros la botella de aceite de oliva, esto sería pues unos 40 céntimos al día, pero claro, habría que pensar en el coste marginal, que a lo mejor se queda en 20 céntimos de diferencia con respecto a un aceite de girasol, ¿no? Uh-huh. Entonces, por 20 céntimos al día, la gente se gasta el dinero en otras cosas que no van a influir tanto en su salud. De verdad que se lo estoy diciendo desde el punto de vista de alguien que lleva 30 años haciendo epidemiología. Yo era escéptico con respecto a esto. Cuando pasé de la cardiología a la epidemiología, a la investigación en medicina preventiva, a mí me parecía que había demasiada charlatanería en esto de la dieta mediterránea y del aceite de oliva, hasta que empecé a hacer estudios con cientos y luego con miles de personas. Tenemos el proyecto este, Seguimiento Universidad de Navarra, que tenemos 23.000 voluntarios desde el año 99 que nos van informando cada 2 años de su dieta, de su salud, de su estilo de vida, y vemos claramente que hay un efecto muy fuerte del patrón dietético en cuanto a la prevención. O sea, se ha dicho hasta la saciedad que es mejor prevenir que curar, pero luego hay que aplicarlo con las pruebas científicas que tenemos. Y esto va acompañado, esto no es un estudio solo Predimed en medio de un desierto, esto está acompañado de muchísimos estudios que se han hecho en España, se han hecho en Italia, se han hecho en Grecia, se han hecho en Francia, ahora se están haciendo mucho en Estados Unidos. Recientemente se han publicado 2 de colegas con los que estoy trabajando aquí, de Merche Sotos Prieto, que es española y ha pasado aquí una temporada, y Sol Hershey, que es norteamericana, pero hizo la tesis con nosotros, han publicado con los bomberos de Minneapolis y tal, un estudio con dieta mediterránea y aceite de oliva aquí en Estados Unidos. Merche lo ha hecho con el UK Biobank en el Reino Unido. Entonces se ve ese efecto de la dieta mediterránea, del estilo de vida mediterráneo, y dentro de la dieta mediterránea, ya digo, el buque insignia es el aceite de oliva virgen extra, y compensa por esos 20 céntimos pues de coste diferencial al día, por persona y día, pues compensa esa inversión. Desde luego, lo que tendría que hacer el gobierno es buscar el modo de que esto no pasase.
O sea, claro, yo estaba preguntando, dudas, muchas. Bueno, estás dando un montón de razones perfectamente fundamentadas, y además con todos los estudios que efectivamente hay detrás, incluido el estudio Predimed, que como bien dices fueron 10 años de investigación sobre la dieta mediterránea, y con todas las conclusiones que sacasteis y las que seguís sacando. Pero es verdad, y dices, si luego echas cuentas de otras cosas, pues al final es que quizá no es tanto. Pero claro, tú vas a hacer una gran compra, por ejemplo, al supermercado, eres una familia con 4, 5, 6 miembros, tienes que comprar una garrafa de 5 litros, que al final te da no para tanto, y resulta que si te la vas a encontrar ya dentro de nada a 50 euros, es que es un dineral. Y es comprensible que mucha gente pues busca alternativas o busca, pero en fin, está claro que la apuesta de lo que estamos hablando y lo que tú defiendes, y lo defiendes claramente y perfectamente argumentado, es el aceite de oliva virgen extra. Y además dices, tú que eres también experto en salud pública, que debería ser un tema de salud pública entonces.
Claro, claro. La salud pública tiene una base, que es la justicia social, y vemos que a medida que se va investigando más, esto es lamentable lo que está pasando, a medida que se va investigando más en aspectos de la dieta y del estilo de vida que benefician a la salud, estos aspectos llegan mucho a las clases sociales más elevadas, a las personas que tienen más poder adquisitivo, a las personas que tienen mayor nivel educativo. Sin embargo, las clases sociales que son menos privilegiadas, pues se van como separando. Hay un gap, hay como una brecha que se forma entre una clase social y otra, y esto es un tema de justicia social. Por eso nosotros, cuando diseñamos Predimed, yo ahí puse una idea que mis compañeros pues la aceptaron muy bien, porque Predimed es un estudio multicéntrico, no se ha hecho solo en Navarra, ¿no? Aunque lo empezamos en Navarra, se ha hecho con muchos otros grupos de España, ¿no? Pues todos estábamos de acuerdo en lanzar como una especie de mensaje, porque nosotros regalábamos el aceite de oliva virgen extra a los participantes. Y ese regalo del aceite de oliva virgen extra era mandarle un mensaje a los gobiernos diciendo: mire, ustedes tienen que hacer del gobierno una labor de subsidio para que esto no sea tan caro, ¿no? porque yo he defendido siempre que hay que ponerle impuestos a la comida basura, a la bebida basura, a las bebidas azucaradas, como se está haciendo en muchos sitios. Pero ¿qué se hace luego con esos impuestos? Esos impuestos deberían utilizarse no para tener una especie de incontinencia recaudadora y tener una fuente más de recaudación, sino que se deberían utilizar para abaratar los productos que tienen la mejor evidencia científica de su beneficio para la salud. Eso es lo que deberían hacer los gobiernos. O sea, simplemente esa política alimentaria de ponerle cargas impositivas a lo que está destrozando la salud, especialmente salud de la gente joven, con esas cifras de obesidad infantil que tenemos en España, que son desastrosas, en los productos ultraprocesados, en los productos de hamburguesería, en los productos de la comida, todo el mundo.
Ay, Miguel Ángel. Yo hemos tenido una comunicación perfecta justo hasta este momento, desde Harvard, que es donde está en Boston. Bueno, ¿estabas, Daniel, ahí escuchando? También hemos perdido... ahora hemos perdido a todo el mundo de golpe. Daniel, dime.
Estoy por aquí. Sí, no, que eso que estaba contando, que es que aunque tenía, digamos, una idea, porque lo he leído a veces, no con una explicación tan clara, pero siempre me ha impresionado mucho, ¿no? Esa idea de ver cómo, pues, que como muchas de las cuestiones, cómo la renta y la clase afecta mucho a unos hábitos de vida que son pues más saludables, ¿no? Y cómo dices, bueno, pues esto sí que es una cuestión de igualdad que es bastante clara, ¿no? Que buenos hábitos de alimenticios, o que a veces, o porque no tienes el tiempo, o porque no tengas el conocimiento, o muchas veces porque tú lo sabes pero no te lo puedes permitir, ¿no?
Claro.
Y eso sí que creo que es un elemento de una injusticia muy, muy grande. Eso me recuerda así de la versión que se llama.
De una desigualdad clarísima, efectivamente.
Claro. Y no, me recuerda la versión cómica, ¿no? Que es un episodio de Los Simpson, que Homer Simpson, que siempre hace todo mal, hace algo bien y salva a sus hijos. Le dicen a sus hijos, papá nos ha salvado la vida. Y él dice, si tuviera dinero haría muchas más cosas.
Sin duda, sin duda. Bueno, pero por lo menos que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Porque, bueno, es verdad que en los últimos años sí se está hablando de la importancia de la dieta mediterránea, de ese buque insignia, como nos dice Miguel Ángel, que es el aceite de oliva virgen extra. Pero bueno, a veces se mezclan los mensajes, a veces hay, bueno, no sé, no te acabas de fiar, parece que unos dicen, no, es que cuando te dicen los estudios que se han hecho con tantísima gente implicada durante tantísimos años y que se siguen haciendo, y no solo aquí en España o en países mediterráneos, sino en otros países del mundo y en Estados Unidos, y te dan datos y te dan cifras y te dan, pues hombre, yo creo que estas cosas están muy bien que las conozcamos todos. Bueno, para en la medida que podamos cada uno ser conscientes de lo que compramos y lo que consumimos, y en la medida que no, pues por lo menos para hacer esa denuncia que hacía también Miguel Ángel Martínez González, de que este sí es un tema también importante y un tema de salud pública. Bueno, le hemos perdido. Estábamos en una comunicación por Zoom que estaba funcionando muy bien, pero estas cosas que pasan y a veces se pierden de golpe. Así que si no tenemos ocasión de despedirle convenientemente, ya lo haremos en otro momento. A ver si podemos recuperar a Miguel Ángel, como decimos, aunque solo sea para preguntarle qué está haciendo en este momento en la Universidad de Harvard, allí en Boston. Vamos a ver, Miguel Ángel. No nos escucha. Bueno, no es posible. En otra ocasión le llamamos y ya tendremos la ocasión por lo menos de despedirnos. Daniel Gascón, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, como siempre. Adiós. Aquí sí está, por aquí sí tenemos esa Rosa Rosado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que nos lleva a la Mutua.
Pues sí, porque subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Así que si estás cansado de que te suban el precio del seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
¿Algún? alguna vez dónde se encuentra el quinto pino? ¿Por qué el que manda es el que corta el bacalao? ¿O por qué decimos vete a freír espárragos? Bueno, mira, hoy en el programa, eso de las 6:30, vamos a encontrar una explicación a todo esto. Porque hay un profesor de primaria que se llama Juan Manuel Salamanca, que además tiene como afición recuperar todas estas frases y contar su historia, de dónde vienen, y lo hacen en un blog súper curioso, de verdad. Y además también incluye pues esas palabras y frases que ahora parecen muy viejunas y que, sin embargo, hace unos años pues eran de uso corriente, como qué nivel Maribel, me piro vampiro, chao pescado. De verdad, es que tú alguna vez dijiste estas cosas, Rosa.
Yo sí.
¿Sí?
Y hola caracola, un montón.
Hola caracola.
Hola caracola. ¿Y Effective Wonder? Bueno, Effective Wonder
sí.
Era una de mis favoritas.
Esa Effective Wonder sí que rodó aquello. Sí.
Que rodó. Son frases que utilizamos desde niños.
Ahora son súper viejunas. Dices sí. Esto y dices, madre mía, ya está aquí el boomer este, ¿no? O sea, ya pues
bueno,
eso.
Fíjate, a raíz de la película de Voy a pasármelo bien de Hombres G, hay muchos chavales, hay uno de los chavales que sale en la película que dice mucho estas expresiones, dice mucho chao pescado y es verdad, y hay niños que lo han adaptado,
que les gusta.
A raíz de
hombre,
la película.
Son muy expresiones de, muy de niño, ¿eh?
Y muy divertidas, qué risa tía Felisa.
Qué risa tía Felisa.
Claro.
Es verdad.
Sí,
joder, es que no me acuerdo, tengo tan mala memoria para estas cosas.
El guay del Paraguay.
Sí, tú eres una mina.
Dígamelón, yo creo que es más de martes y 13, ¿no? Que viene de ahí, no
¿sí?
lo sé. El dígamelón.
Pues si tú lo dices, la verdad, yo no me acuerdo. Bueno, ¿y los oyentes saben de estas frases y las dicen y las han recuperado? ¿Las dicen sus nietos?
Pues
¿y te
mira.
Hacen gracia? ¿Te llaman viejo y carca porque las sigues diciendo? Cuéntanos.
Por ejemplo, esta es la expresión favorita de Esther de Madrid.
Hola, comentaros que en mi época yo hablaba siempre con el tía, tío en la boca. Mi madre eso no lo podía soportar. Y a veces cuando se me escapaba, como estuviera cerca, me tiraba la zapatilla. Que ella no era ninguna tía ni ninguna colega, que ella era mi madre. Y bueno, otra cosa que se decía mucho era ¿de qué vas, Bitterkass? Y creo que soy de las pocas personas que todavía bebe Bitterkass. Me encanta cuando voy a un sitio y lo tienen, que son pocos.
Es verdad, no, todavía hay Bitterkass, sí, pero hombre, es verdad, claro. Que hay poca gente que sigue bebiendo Bitterkass. Es como una excentricidad. Pero además con lo bonito que queda el Bitterkass, con ese color ahí todo rojo en la copa, por favor.
Además,
¿y cómo era la expresión? ¿De qué vas, Bitterkass?
¿De qué vas, Bitterkass?
¿De qué vas, Bitterkass?
Yo creo que sigue, además, tiene el mismo sabor, ¿eh? Alguna vez que...
¿El qué?
El Bitterkass, que no ha cambiado, ¿eh? Porque hay bebidas que se han cambiado con el tiempo, pero no, sigue siendo el auténtico Bitterkass con el mismo,
ese sabor amargo, ¿no?
Sí. De verdad que sí. Bueno, mensajes, dicen por aquí, alucinas pepinillos. Eso también se decía mucho. Y vamos a aprender expresiones nuevas, o al menos yo esta no la había oído.
A ver.
Buenas tardes, hola gente. Pues sí, la verdad es que recuerdo un montón de expresiones de ese tipo de los 80. Claro, las he vivido en persona, yo que nací en esa década. Pero de todas, la que más recuerdo y la que aún mantengo es la de qué vas, Tomás?
¿Dónde?
Aún lo sigo diciendo mucho.
¿De
venga,
qué vas,
un saludo,
Tomás?
Gente.
Pero esa no será así inventada en tu grupo. ¿De qué vas, Tomás?
Bueno, es que luego, claro,
¿de qué vas,
salieron
Tomás?
Muchas variedades, Pilar.
Claro, cada uno las aplicaba en su grupo. Hombre. De amigos, a lo mejor en su zona, en su pueblo, en su barrio, claro. No, está muy bien eso,
está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí.
El chachipiruli no
el
me
chachipiruli,
llegas.
Bueno, el chachipiruli sí, ese yo creo que es de uso
mucho, mucho.
Común.
Y Dabuten, anda que no hemos dicho Dabuten, que no sé ni lo que significa, pero Dabuten.
Pues fenomenal, ¿no? Qué bien, ahora, ¿de dónde viene? No tengo ni la más remota
nada.
Idea.
Y otra, Agur Ben-Hur, esa también le decía mucho en esta peli de Hombres que Agur Ben-Hur.
Agur Ben-Hur. Bueno, sí. Va a ser una tarde muy divertida. Queremos
divertida.
Muchas de estas frases. Algunas ya no las usas, pero las decías antes, siempre te hicieron gracia. Pues queremos que nos lo cuentes, ¿no? Y si sabes el origen de alguna de ellas, ya ni te cuento. Mejor. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Final! ¡Final! ¡El fútbol femenino hace historia! Está a punto de romper a llorar Andrea Pelayo.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Olga Carmona. Andrea, estás con la gran protagonista.
Un gol para la historia.
Por fin podemos decir que somos campeonas del mundo. Y que
tengo delante de mí a una emocionadísima Irene Paredes.
Por el Aita.
Por el Aita. Todo por él.
Las reacciones, como digo, de las que nos han hecho campeones. Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas.
La primera entrevista que va a dar Alexia Putellas.
Claro, por toda la gente que haya hecho posible que estemos en este Mundial, que lo ganemos.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chinchín de Oplelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchín de Oplelu. Ver condiciones en óptica.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta tres meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 38 minutos, estamos a lunes empezando semana, es 21 de agosto, porque estamos en agosto, es decir, en pleno verano. Hay mucha gente que está de vacaciones, desconectó el 1 de agosto y sigue desconectada. Pero bueno, hay gente que no, que aunque esté de vacaciones sigue conectada y también escuchando la radio. lo cual nosotros, los que estamos aquí, desde luego agradecemos y mucho. Y la política sigue sus caminos, porque claro, es lo que ha pasado al tener unas elecciones el 23 de julio, que ya bastante difícil fue para algunos hacer encaje para poder dejar solucionado el tema del voto por correo o para venir a votar. Y luego ya, claro, todo ha ido rodado, la semana pasada constitución de las Cortes, votación de la mesa, y estos dos días, hoy y mañana, el rey ya está con las consultas a los diferentes partidos. De hecho, ahora mismo tiene que estar reunido con el PNV, con Aitor Esteban. Hola, Nacho González Galán, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encajes los que está encajes haciendo el rey desde esta mañana.
También,
y
es
hasta
verdad
mañana por la tarde.
¿Cuánto suele durar cada una de las entrevistas? Lo digo porque... ¿40 minutos?
Sí, media hora larga.
Ahí,
también,
¿no?,
depende del grado de conocimiento que tenga el rey, además de estas rondas, ¿no?, que se hacen siempre que arranca las legislaturas. No se cuenta porque no está en la agenda oficial, pero es habitual que mantenga, además del despacho con el presidente del gobierno semanal, que eso es obligado por ley, pero es habitual que mantenga contactos con los dirigentes políticos.
Bueno, eso está bien, eso
entonces,
es bueno, ¿no?
Por ejemplo, a la diputada de Coalición Canaria la ha tenido que conocer hoy, con lo cual pues igual se ha alargado un poquito más, porque es la primera vez que la veía, ¿no?
A pero Cristina
con,
Valido.
Exacto, con Aitor Esteban, que es con quien anda ahora, ya son viejos conocidos, ¿eh? Porque este es de los socios de Sánchez que sí acude a la Zarzuela, ¿eh? Es decir, sí respeta la cosa institucional.
De los pocos. Bueno, pues sí, empezaba esta mañana con Javier Esparza, de UPN, que luego ha estado aquí en COPE, en el mediodía COPE, uh-huh. Y bueno, pues hablando, ¿no?, de cómo ve el tema de esta próxima investidura, si es que lo ve o no lo ve. Vamos a escucharle.
Alberto Núñez Feijóo lo tiene complicado por tal y como, bueno, pues están manifestando los grupos, pero yo creo que, bueno, pues que tiene la legitimidad para intentarlo, ¿no?
Hablaba de Feijóo.
Bueno, vamos a ver, yo creo que las cosas se han ido clarificando. Aquí es cierto que ha habido un intento, sobre todo, vamos a ser claros, del Partido Socialista, decir que Alberto Núñez Feijóo pues no tendría que ir al intento de investidura y demás. Vamos a ver, una cosa es que la ley no lo deje del todo claro, pero tenemos otra cosa más importante, que son más de 40 años de experiencia de cómo se ha hecho. Y la realidad es que Alberto Núñez Feijóo, como decía Esparza, sacar adelante la investidura lo tiene prácticamente imposible. Vamos a ser claros. Otra cosa es que el rey le nomine, y esto es de lo que ahora se trata. Es decir, al rey no hay que meterle en enredos y demás historias que algunos, yo creo, que lo han intentado. El rey sencillamente recibe a los grupos políticos entre hoy y mañana. Esos grupos políticos van diciendo cuál es su postura, cuál va a ser su posición de cara a una investidura. Y en función de eso, pues mañana al acabar el día, el miércoles por la mañana a lo sumo, pues el rey decide a quién encargar esa investidura. Tal y como están las cosas ahora mismo, ha desfilado por allí Coalición Canaria, lo ha hecho UPN, los dos han dado el sí a Alberto Núñez Feijóo. Es previsible, porque lo ha dicho Santiago Abascal, a pesar de lo que ocurrió la semana pasada en la constitución de la mesa del Congreso, que vaya a dar el sí a Alberto Núñez Feijóo. A fecha de hoy, ante el rey, tiene más síes Alberto Núñez Feijóo que el presidente del gobierno. De hecho, yo creo que Sánchez ya ha aceptado que Alberto Núñez Feijóo va a ir a un primer intento fallido, pero que va a ir. Otra opción que no es descartable, Pilar, es que, como es cierto que ninguno de los dos tiene a fecha de hoy apoyos suficientes para sacar adelante la investidura, el rey ya lo hizo en cierta ocasión, en el año 16, les diga, oiga, den una vuelta a todo esto, vuelvan a hablar entre ustedes y me vienen aquí dentro de
y que haya otra
semanas,
ronda de consultas.
Exacto, con otra ronda y proponerlo. Eso lo hizo ya, Felipe VI en el año 16. Pero lo que son las cuentas ante el rey, quien las tiene más claras es Alberto Núñez Feijóo, que también tiene clarísimo que la investidura no le va a salir. Es decir, a Sánchez puede que le salga, pero desde luego los socios con los que andan son de los que te dan el sí sobre el sonido de la bocina,
sí,
como
es verdad,
en el baloncesto, ¿no? Entonces eso va a ser muy complicado, y dado que es la segunda fuerza política, lo lógico es que deje pasar antes al otro.
Pero acabas de decir que tiene Feijóo tiene el apoyo de UPN y Coalición Canaria, pero seguro, quiero decir, ¿tú entiendes a Cristina Valido realmente a quien quiere o no apoyar. Vamos a escucharla.
Con ese nivel de compromiso, si el señor Feijóo fuera a la investidura, contaría con el apoyo de Coalición Canaria. Si quien va a la investidura es Pedro Sánchez, en este momento no sabemos si hay un cambio de opinión y estarían dispuestos a aceptar la agenda canaria íntegramente.
A ver, aquí hay que tener en consideración dos cosas. Una, Coalición Canaria acaba de recuperar el gobierno de las islas y lo ha hecho de la mano del Partido Popular. Con lo cual, Coalición Canaria va a apoyar en este primer intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo al Partido Popular. Sabe que eso no va a salir. Luego, Coalición Canaria, que tampoco son tontos, se deja la puerta abierta a que si Pedro Sánchez va a otro intento de investidura, que lo hará y que tiene más posibilidades de salir adelante, ahí entrar a negociar. Y a negociar fuerte, porque fíjate, la postura de Coalición Canaria le puede hacer muy decisivo. Si Coalición Canaria decidiese apoyar a Pedro Sánchez, hoy por cierto ha estado visitando las islas con motivo del incendio de Tenerife, y ha estado allí con Fernando Clavijo, con el presidente de las islas. Pero si pones la agenda canaria encima de la mesa, riegas un poquito de millones de euros las islas, que falta le hace. Coalición Canaria, de cara a la investidura de Sánchez, podría darle un sí. ¿Qué supone ese sí para Sánchez? Pues que Carles Puigdemont se quede en la abstención, no tenga que pasar al sí. Ojo, que ese voto de Coalición Canaria es muy importante. Ellos lo saben y lo tienen que hacer valer. De momento, como socios leales, que lo son del Partido Popular en las islas, se lo dan a Alberto Núñez Feijóo. Pero desde luego Coalición Canaria se preparará para dárselo a Pedro Sánchez, llegado el momento, si es necesario, y consideran que se llevan algo a cambio importante, ¿no?
Y el PP entonces, o sea, quiere decir, Feijóo lo tiene clarísimo y ahora mismo en el PP optan claramente por ir a la investidura.
Si el rey se lo encarga, naturalmente.
Tiene muchas posibilidades de que se lo encargue.
Sí. Creo que las dos opciones que el rey tiene en esta primera ronda es o encargárselo además a Feijóo, porque es el que a Zarzuela lleva más apoyos cerrados.
Decir, Sánchez cuando pase mañana por Zarzuela. Hay varios partidos, como tú dices, que son de los que, bueno, supuestamente, por decir supuestamente, pero bueno, le van a apoyar en una posible investidura. No se van a pasar por allí.
No, allí ni están.
Significa
ni se les espera.
Significa que tú no tienes la prueba de que ese partido vaya a apoyar a Sánchez.
Y además esos partidos, Pilar, insisto, son de los que te dan el sí en el último minuto, poniéndote boca abajo para sacarte todas las monedas y
empujando. Es decir, Sánchez no puede llegar ahí como un papel, por ejemplo, diciendo yo me comprometo en la investidura a apoyar a Sánchez.
Otra cosa es que Sánchez hubiese ya firmado unos acuerdos de legislatura y de investidura, ¿no?, con esta gente, pero no. Lo que sí es previsible, que aún no teniéndolo firmado, Yolanda Díaz, que va a ser la siguiente que pase esta tarde, hoy se cierra con la representante de Sumar, vaya a decirle que, bueno, que naturalmente tienen que negociar a ver cómo va el gobierno de coalición, pero que desde luego ellos van a apoyar a Pedro Sánchez, faltaría más, para una posible investidura, ¿no?
Bueno, y entonces mañana... Pero
la reunión con Feijóo, que es el último, porque ha sido el ganador de las elecciones, claro, con está lo cual claro. Él cierra, es decir, el presidente del gobierno va antes que Alberto Núñez Feijóo. Cuando termine con Feijóo, el rey, a quien llamará, será la presidenta del Congreso. Y le comunicará el rey la decisión que haya tomado. A partir de ahí, y ojo, porque en esto también nos han intentado enredar, diciendo, bueno, es que luego la presidenta del Congreso es la que maneja los tiempos. No, vamos a ver. La presidencia del Congreso lo que tiene que hacer es negociar con el candidato a la presidencia una fecha. La fija ella, naturalmente, ella y la mesa del Congreso, porque al fin y al cabo es ordenar un pleno, ¿no? Y tiene que pasar por ahí, por la Junta de Portavoces. Será Francina Armengol quien, si se da el caso de Alberto Núñez Feijóo, tenga que llamar a Alberto Núñez Feijóo, a hablar con él. Oiga, usted como candidato, ¿en qué condiciones está? ¿Cuándo quiere ir? Pues mire, yo quiero ir ya inmediatamente, la próxima semana, si es posible. Bueno, pues déjeme que lo consulte en la mesa y demás. Si, por ejemplo, llega el caso, en su día, de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez necesita ganar tiempo, y Francina Armengol es, desde luego, muy amiga de Pedro Sánchez, del mismo partido, y desde luego, alguien muy, 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 con una confianza muy, muy estrecha, y Pedro Sánchez le dice, oye, necesito tiempo porque tengo que atar los apoyos, retrásame el debate un mes. Oye, se hace. Es que ya lo hizo. lo hizo precisamente en uno fallido, pues si pero con Patxi López, ¿no? Ahí está la duda en el Partido Socialista, que no saben muy bien que cuando les llegue el momento, si es mejor ir rápidamente a una investidura o dejar que pase el tiempo.
Bueno, Nacho González Galán, como siempre, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Seguiremos analizando todo lo que pase. A ver, es lo que hay en este día, en este lunes 21 de agosto, al menos en cuanto al análisis político, pero estamos también muy pendientes, por supuesto, de lo que sigue sucediendo, lo que es ya el gran incendio de este verano de 2023, que es el de Tenerife. Angustia, lágrimas, es la angustia pues de los vecinos de Benijo en el momento en que ven cómo se acerca el fuego a sus casas. Esto era la noche del sábado en este fin de semana, y que tienen que ser desalojados corriendo. Claro, es terrible, ¿eh? Cuando las autoridades llegan y te tocan en la puerta de casa de madrugada y te dicen, no, es que hay que salir inmediatamente, y ves que te tienes que ir con lo puesto y que encima las llamas están relativamente cerca. Hay que entender, ¿eh?, esta angustia. Bueno, son 13 el número de municipios afectados. Hay ya cerca de 14.000 hectáreas calcinadas, 12.000 personas que han tenido que ser evacuadas desde el pasado 15 de agosto. Este fin de semana hubo un momento muy, muy crítico. Afortunadamente hoy las cosas están un poquito mejor, un poquito más tranquilas, pero claro, tal y como está de cambiante el tiempo, el viento, con estas temperaturas tremendas, dista mucho, ¿eh?, de que haya tranquilidad. Es sin duda el peor incendio en 40 años en la isla. Los municipios de Arafo y Candelaria, donde se inició el incendio hace casi una semana, los vecinos al menos ya pueden volver a sus casas. Pilar es propietaria de la finca ecológica La Jara en Arafo. Tuvo que marcharse con todos sus animales. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú fuiste una de las primeras desalojadas. ¿Te pudiste llevar a todos los animales? ¿Cómo viviste aquel momento?
Pues sí, o sea, el incendio comenzó la noche del martes y ya el miércoles a las 2 de la tarde ya empecé a preocuparme bastante porque estaba muy cerca el fuego, y a las 8 ya me desalojaron. Claro, porque al tener animales, pues no es lo mismo que una persona que se monta en un coche y se va, ¿no? Sino hay que sacar todas las gallinas, los pollos, las cabras, las ovejas, casi más de 300 animales que tuvimos que sacar. Y bueno, pues la verdad, con el apoyo del Ayuntamiento de Arafo y de todos los voluntarios, pudimos sacarlos y alojarlos en corrales de diferentes vecinos de la parte baja del pueblo, alejados del fuego. Y nada, ya en una hora estaban todos a salvo.
Y bueno, claro, Pilar, es que lo que tú dices, salir uno mal, pero si tienes que encima evacuar a todos los animales, como es tu caso, eso requiere un esfuerzo, una colaboración que veo que sí que habéis tenido en todos los sentidos, sí. Una angustia extra, y afortunadamente, bueno, parece que eso ha pasado y vosotros habéis podido volver, ¿no? Y los animales también a casa.
No, todavía no. Todavía
los animales no.
Nos han dejado, o sea, hay una zona todavía que está fuera, que es la zona nuestra. Nosotros hemos podido hoy subir porque encima, claro, coincide con la vendimia también, que va a estar afectada todo el tema de la uva. Nos dejaron subir para el tema de la vendimia y ya me comunicaron hoy que esta tarde voy a empezar a poder subir las gallinas y mañana por la mañana pues subir al rebaño de ovejas, porque están todas preñadas y hay que subirlas caminando, no las podemos meter en camiones. Entonces tenemos que subir a primera hora.
O sea,
siempre y cuando el frente que viene bajando de Guima no vaya peor, ¿no? Porque esa es la zona izquierda, digamos, de Arafo, ¿no? Mirando desde el mar.
No, es que te iba a preguntar si estabais totalmente a salvo o a lo mejor un cambio en la dirección del viento hace que os ponga otra vez en una situación delicada.
Sí, claro. Ese es el tema de los animales, que yo de todos modos tengo que volver a hablar esta tarde con la concejala, que es la que estuve hablando, con Ana, y ya me dirá esta tarde si confirmamos eso, el tema de los animales, porque no se van a llevar para volver a sacar.
Claro, no, menudo lío. Bueno, Pilar, pues a pesar de todo ya te noto, bueno, no sé cómo estás, pero más tranquila supongo que los primeros días, y un poco adaptándote a la situación y esperando que la cosa no se complique, ¿no?
Y sobre todo cansada
ya,
y triste, porque esto es una catástrofe ya. Increíble, porque esto es una isla, y quiero aprovechar la oportunidad para una reivindicación que estamos haciendo de hace muchos años, que por lo menos haya un hidroavión en Canarias, porque no puede ser que los hidroaviones estén en península y que tarden 2 días en llegar. una vez desde que se activen y todo eso, y eso retrasa mucho también la extinción del fuego, aunque es un fuego que está, que desde el principio ha estado fuera de control y fuera,
sí,
de extinción.
Terrorífico, sí, pero haces bien en decirlo, y dicho queda. Pilar, suerte, que vaya todo mejor ya a partir de ahora, ¿eh?
Muchas gracias, venga.
Otro municipio de Tenerife como Santa Úrsula, pues también sigue con el fuego muy cerca. Allí vive Elsa García, lleva sin poder volver a su casa desde la madrugada del pasado viernes. Hola, Elsa.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue el desalojo?
Pues complicado, complicado y difícil y duro.
Muy angustioso.
Sí, porque nuestro desalojo fue rápido, en cuestión de minutos. Tocaron la puerta de casa y tuvimos que abandonar la vivienda inmediatamente.
¿Estaban cerca las llamas? ¿Se veían?
No, estaban, literalmente no estaban muy cerca, pero sí que había mucho humo, ceniza, había brisa.
Ya.
O sea, el aire era, no se podía respirar.
¿Y cómo está ahora la zona donde, o sea, es decir, donde está tu casa, que habéis abandonado? ¿Cómo está aquello? ¿Está a salvo? ¿Qué os dicen?
Sí, de momento está a salvo. Ayer pude subir a recoger medicación y ropa de cambio y está a salvo. Bueno, está todo lleno de ceniza, se ve el humo, pero de momento en mi casa está a salvo, igual que la de los vecinos. De momento no se ha quemado ninguna casa que yo sepa en la zona.
¿Y dónde estás tú ahora, Elsa?
Yo ahora estoy en casa de un familiar, uh-huh, una prima, y nada, aquí... No estoy en mi casa, pero bueno, por lo menos tengo la suerte de que no estoy en el pabellón con los demás vecinos. Y de momento bien.
¿Y qué esperas? Porque es que claro, es que es tremendo el incendio. Es que estáis un poco pensando...
Es como que no sabemos.
Que no sabéis.
Claro, porque una cosa tan tan complicada y no, porque realmente no sabemos qué va a pasar, qué nos dicen, no sabemos.
Pues Elsa García, un abrazo enorme, de verdad. Ojalá se pueda apagar cuanto antes y podáis volver a casa.
Ojalá.
Gracias.
Y repito lo que dice mi vecina de Tenepilar, que necesitamos más medios, que es una isla que es pequeña y es muy bonita y da pena que se esté quemando.
Ya lo creo que sí. Elsa, gracias, de verdad, un abrazo.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo
tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Un 13 de mayo llegó por primera vez al Everest una mujer. Y justo un 13 de mayo volví de mi Erasmus. No lo olvidaré nunca. fue el mismo día que ganamos aquel título.
Hay mucho fútbol en tu vida y también en la nuestra. Ven a Movistar y cierra el fichaje del verano con un Smart TV desde 0 euros al mes. Infórmate en tu tienda Movistar.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de La Última Hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.